Ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por Apoyo Mutuo entre Familias Diversas, Asociación Civil. Comenzamos. La hilacha voladora. En el marco del noveno seminario histórico LGBTI mexicano, organizado por Archivos y Memorias Diversas, Asociación Civil y el SEACSE Marinel Amiano, que se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Museo de la Mujer de la UNAM, el Colegio de San Luis y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que contó con la participación de Ulisex Magazine y La Hilacha Voladora, presenta la grabación de la Mesa Lésbica, que constó de tres ponencias. La primera de ellas, que escucharemos a continuación, se titula Entre sueños y la tradición, la resistencia entre el heteropatriarcado colonial e indígena, y es presentada por la maestra Katia Coyolzauqui de la UNAM.
Bueno, buenos días. Primero que todo, quiero agradecer a la compañera y maestra, doctora Norma Mogrovejo, que fue quien me invitó directamente. La ponencia que yo he preparado se titula Entre los sueños y la tradición, la resistencia ante el heteropatriarcado colonial e indígena. Yo soy originaria de un pueblo, del pueblo de San Francisco Tlalten, con la delegación Tláhuac. Es uno de los pueblos que conservan más arraigo a sus tradiciones indígenas. El pueblo todavía conserva una agricultura, ¿no?, incipiente, pero todavía existe. Y yo me he encargado como de hacer esa labor de analizar las condiciones, ¿no?, como lo decía la compañera en la semblanza. Para entrar de lleno a la ponencia, no les quiero leer porque es bastante cansado estar leyendo lo que escribí. Quisiera aclarar algunos términos que voy a utilizar, ¿no?, lo que vamos a entender por pueblo originario y por qué me defino como lesbiana indígena. Aunque, por ejemplo, es una de las observaciones que me han hecho, ¿no?, que pues no soy tan morena como se esperaría, ¿no? Ese es parte del racismo que vivimos en nuestra sociedad mexicana, el no asumir, por ejemplo, que somos indígenas a pesar de nuestro color de piel o nuestra vestimenta urbana, ¿no? El primer concepto es pueblos originarios. Este concepto se ha construido a partir de querer normalizar un poco la identidad indígena y de hacerla menos drástica, ¿no?, en este sentido, como para Occidente. Entonces, para mí, indígena u originario es lo mismo. Tiene el mismo nivel político, y por eso me defino como lesbiana indígena u originaria. ¿Qué significa esto? Pues primero pertenecer a un pueblo originario, ¿no? Haber nacido, en este caso, este es un pueblo que está dentro del Distrito Federal y por lo tanto está en constante resistencia ante el embate y el ataque modernizador, ¿no? La urbanización, la mega urbanización, el individualismo contrapuesto a lo que es la comunidad. Les mencionaba la agricultura, es una parte importante que se conserva en estos pueblos, y pues las fiestas y en parte la religiosidad, ¿no?, también es parte de su identidad. Como segundo concepto, ¿qué es el heteropatriarcado colonial, o qué entendemos o qué entiendo yo para plantearles lo siguiente? Sería como pues este sistema o estructura social, ¿no?, que erige a la heterosexualidad como natural y obligatoria, es decir, que es inamovible y que por lo tanto lo que no está dentro de eso es como un delito clandestino, criminal, todo esto, y que además utiliza formas coloniales de sujeción social, ¿no?, como la tortura, la culpa sexual y la esclavitud, ¿no? Eso entenderíamos ahorita por heteropatriarcado colonial. Y por heteropatriarcado indígena, aquella política cultural o cultura que, no siendo directamente como un sistema, reproduce las mismas formas de represión y de castigo hacia las mujeres lesbianas, seamos o no de la comunidad, ¿no? Y que muchas veces puede alentar la violencia incluso a las lesbianas. Entonces, habiendo aclarado estos conceptos básicos, pasaré a explicar un poco la parte de por qué es importante nombrarnos como lesbianas originarias, campesinas, artesanas, y cómo, por ejemplo, qué implica en nuestra vida, ¿no? Pues básicamente el ser lesbiana indígena para mí, o más bien entender qué soy, me ha costado un trabajo de análisis, de autoconocimiento y de retos, ¿no? Si bien las lesbianas como movimiento ha sido necesario que nosotras nos visibilicemos, yo siempre he puntualizado como parte del movimiento que tenemos que ir más allá, que tenemos que revisar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos como lesbianas, ¿no? Para saber qué estamos buscando. Entonces, a mí siempre me gusta enfatizar el origen porque nos hace distintas a otras compañeras lesbianas. Para mí, haber nacido en un pueblo originario significa tener una cosmovisión distinta a lo que generalmente nos plantea la escuela occidental urbanizada, ¿no? Yo tuve algunos problemas en la escuela justamente por eso, porque mi forma de asumir las cosas era diferente a cómo se asume en la ciudad, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaba dibujar y siempre me ha gustado como la parte más de las artes, y era un choque con la escuela occidental que te dice lo que tienes que hacer es esto y esto, ¿no? Entonces, vamos creciendo y nos vamos desenvolviendo en una cultura distinta que nos hace ser distintas a compañeras pues que nacen en ámbitos urbanos, ¿no? Y esto a mí me ha costado, pues, por ejemplo, he vivido algunas violencias, digo, no vengo aquí para denunciar a nadie, pero sí como parte del análisis recordar y asumir que he vivido violencias por ser originaria, ¿no? A mí me llegó a decir alguna compañera, que considera compañera, así como, ¿y tú crees que yo iba a salir contigo, no? O sea, como diciendo, tú estás por abajo de mí, ¿no? Entonces, yo lo asumí como parte de una violencia hacia mi identidad, porque yo siempre lo he venido afirmando. De momento sí te causa como un shock, pero yo creo que es parte del crecimiento mío y de nosotras como colectivo lésbico, ¿no? Eso por tomar un ejemplo. También en las formas de vida, pues es otra totalmente, ¿no? Allá tienes que ser parte de la comunidad y sí invisibilizar tu parte lésbica, porque si no, no eres funcional, ¿no?, a la comunidad. Yo he tenido que callar mi lesbianismo en el ámbito de lo comunitario, con lo familiar, obviamente. He sido muy clara, ¿no?, en mi lesbianismo, y aún así he tenido que callar en ciertos ámbitos de la familia. O sea, no toda la familia acepta el lesbianismo, aunque sí lo toleran, por así decirlo, ¿no? Depende como el momento y casi el humor, ¿no?, de mi mamá o de mi papá, ¿no? Aquí se da algo muy curioso, ¿no?, que compañeros campesinos que han sido, pues, mis compañeros en la lucha de resistencia contra la línea 12 del metro o la mega urbanización en Tláhuac, han sido respetuosos conmigo, pero no así en la familia, ¿no? Entonces yo sí critico mucho esta lógica de la familia. Pues he visto que se asemeja mucho a la situación de compañeras urbanas, también viven esa violencia de sus familias. Entonces me empiezo a cuestionar si realmente es el pueblo originario el que es lesbofóbico, o es la familia en sí que atraviesa más allá de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, es como una parte como para estarse reflexionando. Y sin embargo me he dado cuenta que es la misma lógica que envuelve a todas las comunidades, tanto urbanas como tradicionales, que nos lleva a sufrir las mismas violencias a todas las lesbianas. Por ejemplo, el que tengamos que salir de casa o buscarnos, sí, ¿no?, arreglárnoslas como podamos, porque como somos lesbianas y estamos transgrediendo a la familia y estamos rompiendo con los valores del matrimonio o de la heterosexualidad, que tenemos que vernoslas por nosotras mismas. Y me parece que esto no es solamente lo que nos pasa a las originarias, ¿no? Más allá de las violencias que yo he vivido, para empezar, por ejemplo, la negación de la violencia hacia las mujeres. O sea, hay muy poca conciencia en las comunidades, y yo creo que muchas y muchos ya sabemos que, o no sé, a lo mejor parte de pensar que todos ya estamos como conscientes, pero en las comunidades no se visibiliza la violencia que existe hacia las mujeres, ¿no? se habla de una igualdad ideal, ¿no? Donde, no, pues es que sí se valora el trabajo femenino. Y bueno, en mi experiencia yo podría decir que no. Más allá de estas violencias que yo he vivido, yo he hecho esa como resistencia, ¿no? De reafirmar mi identidad lésbica y en la medida de lo posible compatibilizar con mi familia y con la comunidad. Pero no ha sido suficiente, ¿no? He tenido que buscar mi propio camino, mi propio ámbito donde se me respete, ¿no? Y lamentablemente, por ejemplo, decía yo que es una lógica de violencia que atraviesa incluso a las comunidades indígenas y que nos hace sufrir las mismas violencias. Hace poco apenas me negaron el derecho a rentar porque justamente yo no negué ese lesbianismo, ¿no? Y me sacaron. Pues eso es cuando, eso planteo yo, ¿no? Cuando hablo de la resistencia ante el heteropatriarcado indígena y colonial es justamente que nos vean o que empecemos a mirar con los ojos que, por ejemplo, yo me miro cotidianamente, ¿no? La lucha ante la violencia de la comunidad y la violencia que viene de la gente más citadina y urbana, ¿no? Y es para mí como una lucha muy interna que he tenido que ir asumiendo. Y sí, la verdad sí me ha costado muchos dolores, pero que he ido asumiendo, ¿no? Junto con la maestra Norma también comparto la idea de que la sanación es importante y yo estoy en esa búsqueda de generar esos espacios de sanación porque aunque sí tengo como esa capacidad de decir, pues a mí me valen lo que piensen los demás, sí, sí nos afecta, ¿no? Sí me afecta. Por otro lado, está que no es fácil, por ejemplo, ser consciente de ese ser lesbiana, ¿no? Para a mí decirme indígena, incluso han sido discusiones con mi hermana y con mi familia que no se consideran indígenas, obviamente, ¿no? Pues qué más quiero ser indígena, sí, la moda es ser blanca, ¿no? Alemana, ¿no? Entonces, pues obviamente como que en ese sentido tampoco compagino mucho con mi familia, ¿no? Donde sí es un pueblo con tradiciones, pero es un pueblo también desigual, donde hay quienes se quieren asimilar o asemejar al blanco, ¿no? Con dinero, y hay otra parte marginal que sigue cultivando la tierra y que sigue haciendo la resistencia de preservar la ecología, ¿no? Con esa parte de mi pueblo me alío y me apoyo, porque además no me han violentado directamente, pero sí sí, al mismo tiempo critico que también son patriarcales en el sentido de que quieren ser protagonistas, ¿no? De ciertas luchas, de la lucha, por ejemplo, ahí en la comunidad. Yo, para seguir con mi lesbianismo, francamente sí me he tenido que distanciar e incluso por eso es que he salido a rentar, ¿no? Digo, aparte de que me tengo que independizar, yo tengo todavía en la mente que algo de tierra que tiene mi familia me corresponde. Pero como soy lesbiana, pues si para las mujeres heterosexuales es difícil tener tierra en la comunidad, para las mujeres lesbianas va a ser mucho más difícil. Entonces estoy consciente de eso y bueno, pues ahorita mi camino es rentar. Pero creo que a eso me refiero más bien cuando hablo, ¿no? De la resistencia. Estoy muy clara, por ejemplo, de lo que quiero en el sentido de que no quiero más violencia en mi vida. Por ese contexto justamente de ser una familia muy tradicional, viví violencia, violencia de mi padre, de mi madre también, en el sentido de que eran discusiones interminables, ¿no? La clásica familia que no funciona, ¿no? Porque simplemente, bueno, es desigual, ¿no? La relación con mi padre alcohólico, familia que es, en donde tengo tíos que siguen siendo alcohólicos. Entonces, pues todos esos factores a mí me han hecho ser consciente de lo que realmente, quiero en mi vida, que es justamente no vivir con violencia y cambiar las formas en que yo me voy a relacionar con las personas, ¿no? O con las demás lesbianas. Pues para concluir es esto, ¿no? Que estamos resistiendo. No quisiera, yo no me pongo como representante de ninguna lesbiana originaria o indígena, pero sí estoy consciente de que mi voz habla por la voz de varias compañeras que no pueden muchas veces estar aquí, ¿no? Pues en la medida de lo posible seguiremos dando, bueno, seguiré dando esa lucha de resistencia y pues ojalá se haya como entendido lo básico, ¿no? Que es, a pesar de las violencias, venga de donde venga, hay que mantenernos firmes, ¿no? Seamos indígenas o no, preservar la dignidad de nuestro origen, ¿no? Nada más, gracias.
Esta fue la ponencia Entre los sueños y la tradición, la resistencia ante el heteropatriarcado colonial e indígena, presentada por la maestra Katia Coyolxauqui de la UNAM. A continuación, la ponencia Travestismo en las mujeres de la época colonial, de la maestra Claudia Silvia Llanos Delgado de la UNAM.
Hola, buenas tardes. Pues primero que nada quiero agradecer tanto a Norma por instigarme para que pusiéramos la mesa lésbica en el seminario y evidentemente a la gente de Archivos y Memorias por la invitación a impartir esta charla. Yo voy a leer solo un pedacito y luego les voy a conversar acerca de lo que trata mi trabajo. Hace tiempo vengo estudiando el travestismo en las mujeres en la época colonial y esto es uno de los resultados que he tenido acerca de mi trabajo. Durante muchos años me negué a integrar a mi realidad profesional el tema lésbico por dos razones fundamentales: por la difícil búsqueda de las fuentes y por la falta de una visión histórica en el movimiento lésbico feminista y en la memoria de las diferencias de la disidencia sexual en general. Sé que contar mi historia ha sido una razón fundamental para entender la historia de quienes, como yo, optaron por una vida diferente, llena de sobresaltos cuando no de violencia feminicida. Ser disidente, en cualquier sociedad, en cualquier tiempo, ha sido siempre desafiar lo establecido, considerado correcto y, sobre todo, apegado a derecho, y tal ha sucedido a lo largo de los tiempos. Es muy probable entonces que nuestra historia de la disidencia sexual comience por darnos cuenta del potencial de información olvidado, a lo menos despreciado, el que quizá pudo haber sido considerado tan solo anecdótico para algún investigador, pero que nunca fue visto como parte de la historia social humana, la que habitamos mujeres y hombres. Las vidas de las tres mujeres travestidas sobre las que tratan estas reflexiones suceden en la Nueva España, entre los años 1585 y 1806. Entre dos de ellas hay casi un siglo de diferencia, mientras que la tercera nació y vivió su vida disidente en los albores del siglo XIX, previo a la Revolución de Independencia en México. Catalina de Erauso, mejor conocida como la monja Alférez, nació en San Sebastián, en el actual Estado español, en 1592 y murió en la Ciudad de México en 1650. Como hija de mercaderes ricos, vizcaínos, contó con una educación formal adquirida en el convento, lo que le permitió como hombre desenvolverse fácilmente entre soldados, escribanos, notarios y corte real. De ella, gracias a las diligencias para obtener una pensión como soldado al servicio de la corona española durante la pacificación del Reino de Chile, hay abundante información, la que ha sido empleada para escribir una buena cantidad de libros. Sobre María Antonia de Noriega, alias Antonia de Soto, contamos con el proceso inquisitorial realizado por el Tribunal del Santo Oficio contra ella entre 1691 y 1693. Noriega se autodenunció por haber tenido pacto con el demonio, quien la ayudaba en su vida como hombre en los áridos parajes de la Nueva Vizcaya, en el norte de México actual. Finalmente, Gregoria Piedra, alias La Macho, fue acusada por una denunciante de haberse sacado la hostia de la boca después de comulgar cuando iba vestida de hombre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Su proceso y encarcelamiento, sucedido entre 1792 y 1806, da cuenta de cómo ella tuvo, entre otros oficios, haber sido soldado en el Batallón de los Pardos, y entre su comportamiento disidente se le acusa de insinuársele a las mujeres cuando estaba presa por vaga y jugadora en la cárcel de la Cordada. Erauso, Noriega y Piedra vivieron buena parte de sus vidas vestidas en traje de hombre, lo que no impidió, sin embargo, que fuesen cristianas católicas, hecho que en todas resultó de gran ayuda en el momento de enfrentarse a las autoridades. Gran parte de este trabajo tiene como inspiración la obra La doncella que quiso ser marinero, escrita por Rudolf Dekker y Lotte van de Pol. Ellos analizan 119 casos de mujeres travestidas en Ámsterdam entre los siglos XVII y XVIII y desarrollan un análisis donde encuentran que el travestismo empleado por las mujeres era para sobrevivir al adquirir los beneficios masculinos de determinación y autonomía, y la posibilidad de ser solteros y autosustentables. Muchas de ellas fueron marineros en la nómina de la BOC, la compañía neerlandesa de comercio, empleada por los flamencos para la colonización de sus tierras de ultramar. Es importante aclarar aquí que vestirse entre los siglos XVII y XVIII era tan importante como llevar una identificación. La vestimenta identificaba en muchos sentidos a las personas que portaban las prendas y se identificaban desde cargos eclesiásticos hasta estamentos sociales o distinciones académicas. Así, vestirse de hombre, particularmente de marinero, soldado o vaquero, cumpliría con ciertas características mediante las cuales pudiesen ser identificados los practicantes de tales oficios. La marca en el vestir nació en sociedades acostumbradas a que la vestimenta identificara el lugar de origen de las personas y su estado social. Haré referencia entonces a tres mujeres que por alguna razón se vistieron de hombre en medio de una sociedad donde la vestimenta era la marca de identidad social. Ellas emplearon la vestimenta como recurso para pasar desapercibidas como mujeres y sobrevivir dentro de ámbitos considerados propios de hombres. La primera de ellas es Catalina de Lauzun, que anda por ahí en el look de las imágenes, es la primerita que aparece. Catalina de Lauzun es una mujer travestida, como les decía, nació en la Villa de San Sebastián. Y aunque la historiografía se ha interesado bastante por ella, muy pocas veces se ha considerado una persona que va más allá de lo visto hasta ese momento. Es decir, Catalina de Lauzun es una mujer travestida que particularmente pone en entredicho un montón de asuntos que tienen que ver con las mujeres. Por ejemplo, Catalina de Lauzun se le considera viril o masculina por haber ido vestida de hombre, por haber luchado en la guerra de la pacificación del Reino de Chile y por haber pedido una pensión como soldado. Entonces, puesta de esa manera, para la historiografía tradicional con perspectiva masculina, que concibe a las mujeres solo en la sujeción y en la subordinación, la vida de Lauzun había sido tratada como un caso extraordinario y anecdótico. Así, la historia tradicional masculina ha pasado por alto y omite las valiosas aportaciones que la vida de Lauzun ha hecho a la historiografía universal. Como la vida de Lauzun sucede en la vida pública, lo que suele hacerse es considerarla una mujer viril, masculinizada, y poco o nada se dice de cómo su vida muestra la creatividad de las mujeres al momento de apoderarse de sus vidas de manera autónoma. Así, Lauzun conocía de sobra la cultura considerada masculina, quien aprendió a leer y escribir en el convento de Dominicas de San Sebastián. Este aprendizaje le permitió, con los años, ejercer como secretario, paje, soldado y mercader, siempre vestida como hombre, a partir de su propia concepción sobre la masculinidad y de ahí su creatividad. Además, otra de las visiones androcéntricas ha sido pensar que por qué viajaba tanto de un sitio a otro, de Lima a tal cual, cuando en realidad en esa época las monjas, por ejemplo, viajaban constantemente. Por ejemplo, hay innumerables historias de mujeres que como monjas viajaron a diversas partes del mundo como fundadoras de conventos. Existe el caso particular de las monjas agustinas que viajaron hasta Filipinas, primero desde España a México, atravesaron todo México y después embarcaron en el puerto de Acapulco y llegaron hasta Filipinas, y todo eso lo hicieron las monjas, ¿no? O sea, sí, a lo mejor el capellán las acompañaba para que hubiera un hombre que acompañara a las mujeres solas, pero era lo de menos, y las que se echaban el viaje era ellas. Entonces, seguir considerando que las mujeres no viajaban y que eso es un asunto extraordinario es igualmente falso para la historia. Y bueno, la intención de hacer comprensiva la historia de Catalina de Lauzun, quien murió vestida de hombre en Veracruz en 1650, seguramente mientras realizaba un viaje con su recua de mulas transportando vestimenta, apunta a la soportación positiva y creativa al proceso histórico para superar la dicotomía entre la victimización y los logros femeninos. Catalina de Erauso, tras demostrar sus acciones como soldado y alférez al servicio de la corona española, pudo obtener una pensión vitalicia. Tramitó la pensión, le dieron 500 pesos anuales, fincada en tributos de indios, y vivió como hombre. Se supone que Urbano VIII le da el permiso de ir vestida de hombre, pero no se sabe, no se conoce el permiso, no existe el documento como tal. Ella tampoco era monja, nunca profesó, entonces llamarla monja también es aventurero. Y sobre todo que yo sigo trabajando en ella, estoy haciendo un trabajo más largo acerca de Catalina de Erauso, y sobre todo me interesa eso, rescatar que vista desde la historia tradicional va a seguir siendo vista como algo excepcional, cuando en realidad se sitúa en un contexto donde no hay excepcionalidad entre las mujeres. Antonia de Soto, o María Antonia de Noriega, cuyo proceso conocemos de entre 1691 y 1693, es una esclava mulata que fue juzgada por pacto con el demonio y quien fue vestida de hombre. Si vemos la ficha dentro del Archivo General de la Nación, no aparece por ningún lado que haya ido vestida de hombre, solamente aparece el pacto con el demonio. Pero ella iba vestida de hombre, se escapa de su amo, es esclava mulata, se escapa de su amo ayudada por un indio, Matías de Rentería, quien le da unos brebajes y unas piedrecitas para que pase desapercibida, se escapa. Llega a la misión de las Bocas junto con el indio Matías de Rentería y allí pare, ¿no? O sea, iba embarazada. No se sabe nada de la criatura que parió, ella empieza a vestirse de hombre a partir de ese momento y empieza su serie de aventuras. Entre otras cosas, ella trabajó como arriero, como cargador, como domador, y también fue asaltante y también asesino. Lo digo en masculino porque esas eran actividades sobre todo consideradas masculinas. En el Inter, aparentemente mató al indio Matías de Rentería cuando él quiso faltar a su honor, aunque luego aparece vivo, ella creyó que lo había matado, pero luego mata a tres arrieros para robarles plata y uno de sus cómplices del robo le roba su propia plata, lo alcanza y lo mata. Y ese proceso, ella vive muy mal, se siente pésimo por tantos asesinatos y tantas tropelías y va y se autodenuncia ante la Inquisición. Y lo curioso es que la Inquisición, el que haya matado hombres o no haya matado hombres, no le importa un carajo, ¿no? Sino más bien el que, ¿qué pasa con las hierbecitas? ¿Qué pasa con las piedras? ¿Quién se las dio? ¿Cómo las usaba? ¿Si se las conoció a alguien más? ¿Si ella se las entregó a alguien más? Etcétera. Entonces, todo eso lo dicen en la segunda declaración que le hacen. Y quizá lo más interesante del asunto es que ella no admite jamás que haya sido ella la que actuó de esa manera. Todo el tiempo la culpa, sobre todo porque ella tiene pacto con el demonio, le preguntan si firmó algún pacto y ella dice que no, que solo fue de palabra. El hombre se le aparece en forma de hombre blanco y siempre la ayuda cuando ella asalta, cuando ella mata, siempre está el demonio. Entonces, eso le ayuda en su proceso para decir, esa persona que estaba haciendo todo eso no era yo, era el demonio, ¿no? O sea, el demonio fue quien me ayudó y quien hizo todo eso. Y ella se queda librada, ¿no?, de haber actuado de esa manera y utiliza al demonio para considerar que incluso vestirse de hombre es algo aconsejado por el demonio. O sea, ella no hubiera sido capaz. La absuelven al final porque llora desconsoladamente, le dicen los inquisidores, bueno, está bien, ya no reincidas, ¿no? Y quedas absuelta, o sea, porque ella demuestra que pues no ella era la que actuó. Y finalmente, ya rápidamente para terminar, el caso de Gregoria Piedra, alias La Macho, quien vivió aquí en la Ciudad de México, nació aquí en la Plaza de las Vizcaínas, bien cerquita. Ella la encarcela, bueno, su proceso es porque se saca la hostia en la Catedral Metropolitana, va a comulgar vestida de hombre, se saca la hostia de la boca, se la guarda, y después aparentemente las vendían fuera y una señora la ve y la denuncia. parece que no era la única vez que sucedía, ¿no? Y ella se le abre un juicio por herejía, juego y vagancia, hacia 1796. Ella iba vestida de hombre cuando hacía sus tropelías criminales, digamos, y se vestía de mujer, o sea, vestía de hombre y de mujer, pero casi siempre iba de hombre cuando delinquía, ¿no? Que es algo también que sucede bastante común. No se ha visto bien, no se ha investigado bien a las mujeres delincuentes, pero es muy probable que, más bien, hacia el siglo XVIII en la Nueva España se incrementa el número de delincuentes, sobre todo porque existe la ley de contrabajos y maleantes, que está hecha por los Borbón, y eso hace que, o sea, a los casos de criminales mujeres aumenten muchísimo en el siglo XVIII. No es que no hubiera criminales antes, sino que ahora sí se persiguen, digamos, ¿no? O se dirimen con la autoridad pública. Gregoria Piedra es una persona muy interesante, y lo que a mí más, yo creo que he rescatado sobre todo de ella es cómo la define la Inquisición. Ella, después de ser acusada, la trasladan a la Casa de Recogida de Santa María Magdalena, recogimiento de mujeres delincuentes en situación de prostitución, donde al parecer se quedó hasta 1806, cuando se decide que ella ya ha cumplido su condena. Para su identificación, las autoridades inquisitoriales la definen de esta manera: es una mujer hombrada, prieta, cara de hombre, cuerpo y andar de lo propio, el pelo anillado propio de mulata, en brazos y demás rótulos y pinturas, su apellido es Piedra. Nació en la plazuela de las Vizcaínas y su vivir ha sido frecuente por ese rumbo, de calle de San Juan, puente de Peredo y callejón de la Vaca. Por estos parajes es conocida por Gregoria la Macho, y la han visto en ambos trajes, aunque más común en el de hombre, jugando a la pelota, picado y rayuela, acompañada más bien con mujeres que con hombres. Ha estado presa en la cárcel de la ciudad en 4 ocasiones por haberla cogido vestida de hombre, por pleitos y borucas que ha tenido. Estuvo presa en la acordada cosa de 3 meses, también estuvo en el hospicio de pobres. Ahora 2 años, fue cogida en la propia iglesia del Sagrario por recomendadora, ya en traje de hombre, ya de mujer, y fue puesta entonces en la cárcel eclesiástica. Y de allí fue trasladada a la dicha de la ciudad, y parece que esto lo ejecutaba para vender las cédulas. En la cárcel de corte llevaba 2 prisiones con la presente, habiendo sido la anterior por sus continuas borucas. Se asegura que algún tiempo estuvo de soldado en el regimiento de los pardos o en el de caballería. En las cárceles parece no se le ha observado más que molestias que ha causado por estarla separando de las mujeres, pero ha rezado el Santo Rosario y se ha encomendado a los sacramentos en el careo que le hicieron. Bueno, es una buena cristiana, y eso al final otra vez, ¿no?, la salva. Pero ella, a diferencia, por ejemplo, de Antonia de Soto, sí asume su travestismo. Se sabe que lo hace tanto pues, para estar jugando en la calle, para andar por ahí y para delinquir. Y bueno, quiero leer esto como conclusión. ¿Qué me importa a mí finalmente del travestismo de estas mujeres? Abordar los casos de 3 mujeres travestidas en la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII tiene como propósito mostrar cómo su estudio contribuye a nuestra historia lésbica, porque la vestimenta ha servido a muchas mujeres para alcanzar una autonomía sobre sus acciones y su cuerpo que de otra manera sería imposible en aquel tiempo. Y por otro lado, porque la voluntad de vestirnos con prendas masculinas entre lesbianas ha sido un continuo histórico en el que la vestimenta es una actitud que a la vista de los demás desafía lo establecido, lo considerado correcto, y marca nuestra disidencia frente a lo sexo genérico. Muchas gracias.
Esta fue la ponencia Travestismo en las mujeres de la época colonial, presentada por la maestra Claudia Silvia Llanos Delgado de la UNAM. A continuación, la doctora Norma Mogrovejo, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nos presenta su participación sobre las cuerpas lesbianas.
A mí me interesa trabajar el tema de las cuerpas lesbianas, ¿no?, como una propuesta de construcción y de construcción tanto del ámbito de la biología, ¿no?, corporal de las lesbianas, ¿no?, como cuál es el cuerpo de las lesbianas, cuál es la cuerpa lésbica, y también como una propuesta política, ¿no? De la cuerpa lesbiana como un ámbito de construcción colectiva. Y en contraposición, pues desarrollo el concepto de geopolítica del placer, y junto a este tema está el de la sanación y la justicia feminista. El cuerpo de las mujeres ha sido y sigue siendo un territorio de interés geoeconómico y político para las invasiones coloniales. Cualquier forma de colonialidad ha tenido y tiene un eficaz enriquecimiento con los cuerpos de las mujeres. La invasión de Occidente en los pueblos del Abya Yala marcó en el cuerpo de las mujeres la política del despojo de los bienes naturales, culturales, materiales y simbólicos de la comunidad y la apropiación del trabajo gratuito de hombres y mujeres. Los fines geopolíticos del colonialismo para someter, dominar, despojar y sustraer riquezas empezó estratégicamente en el cuerpo de las mujeres. La invasión territorial del colonialismo se impuso con la violación de mujeres y el sometimiento físico y económico de toda la población. Así surge el mestizaje. El cuerpo de las mujeres fue sometido y negociado por el conjunto de hombres. Sin sexualidad ni cuerpo propio, las mujeres constituyen el activo de la economía colonial. El cuerpo de las indígenas y negras sirvió para el uso, la explotación, la reproducción y el control de la población y sus jerarquías. Clasificada como no humana o cuasi humana, el cuerpo de las mujeres fue fundamental para el surgimiento y desarrollo del capitalismo y una economía de mercado, desde donde se pudo desarrollar e imponer una mirada y un modelo económico depredador, explotador y apropiador del excedente de mercancía producida por los grupos y culturas sometidas y esclavizadas por la empresa colonial. El cuerpo de las mujeres fue docilizado y el modelo corporal europeo se impuso como superior y deseable. El proceso de blanqueamiento fue una política de Estado, de tal manera que la reproducción de la raza implicó estratificación social y, por tanto, beneficio económico. La colonialidad, como un continuo en el neoliberalismo, usa la militarización para la apropiación de territorios, el cuerpo de las mujeres y el desplazamiento de poblaciones. La lucha contra el narcotráfico impuesta por Estados Unidos al Abya Yala, Abya Yala es la denominación que el pueblo Kuna, que está entre Colombia y Panamá, le han dado a lo que conocemos como América Latina. Entonces, esta es como la reivindicación de una denominación originaria. Tiene como fin militarizar los territorios con presencia de la CIA, la DEA, el FBI y el Pentágono, por parte del gobierno norteamericano como estrategia para recolonizar la región por medio de políticas económicas y la apropiación de los territorios de pueblos originarios. Ha provocado desplazamientos, poniendo en situación de riesgo a niñas y mujeres. La militarización las desplaza a las fronteras para trabajo en maquilas. Y esto se convierte en el cuerpo maquila, ¿no? Que es un concepto que se está trabajando. El crimen organizado y el narcotráfico se encargan de traficar con los cuerpos para la esclavitud sexual o el feminicidio, generando enormes ganancias. Los cuerpos y la vida de las mujeres generan plusvalía. La modernidad como modelo civilizatorio opera mediante la producción de subjetividades, para ello busca intervenir los cuerpos, moldeándolos hacia identidades que se privilegian como modelos poblacionales. Intervenir el cuerpo da lugar a la producción de sujeto, de manera que corporalidad y subjetividad acontecen en íntima conjunción. Indagar por el cuerpo nos remite al tipo de sociedad en el que éste es posible. Así, la producción de sujeto está relacionada a determinados proyectos políticos en los que operan tanto obediencia como la resistencia. Cuerpos insumisos dieron cuenta de las fisuras del modelo civilizatorio. Mujeres que entendieron que su destino al lado de un hombre sería de sometimiento, prefirieron el convento, la soltería, el travestismo, la locura o el lesbianismo. Las que reivindicaron sus cuerpos indios, negros, deshumanizados, las que prefirieron intervenir su cuerpo procurando un cuerpo no deseable para los hombres. Mujeres que devinieron monstruos a los ojos del heteropatriarcado, porque no respondieron a modelos estandarizados, objetos del consumo capitalista. el cuerpo en resistencia hecho política deviene en la corpo política. La soberanía de los cuerpos de las mujeres tiene dimensión territorial. La lucha por la autodeterminación de los pueblos y los cuerpos de las mujeres. Para las feministas comunitarias xincas, la recuperación y defensa del territorio, cuerpo y tierra implica reconocer que el cuerpo de las mujeres ha sido expropiado históricamente y asumir como principio feminista de mujeres comunitarias la recuperación de ese primer territorio de energía vital que es el cuerpo. La descolonización tiene la dimensión de la recuperación de la tierra, territorios, la soberanía de nuestros pueblos y la recuperación del territorio de las mujeres, la soberanía de los cuerpos, lo que a decir de Julieta Paredes implica la denuncia de la heterosexualidad obligatoria, la violación de las mujeres como práctica machista, de la despenalización del aborto, del matrimonio, de la monogamia de las mujeres y la invisibilización de las lesbianas o marimachos en las comunidades y en el imaginario del proceso de cambio. Si nuestro cuerpo es territorio donde operan los múltiples mecanismos de dominación, es también lugar donde se evidencian nuestras resistencias. Pero para que ésta sea fructífera, hay necesidad de sanación y reparación histórica a los agravios recibidos en las cuerpas. O sea, más de 500 años de violencia recibida en estas cuerpas, ¿no?, necesita este proceso de sanación. Sin embargo, recurrir a las instancias gubernamentales ha resultado no solo desafortunado. Después de 10 años o más de procesos legales, esa justicia a la que muchas mujeres acudieron no solo no actuó como esperaban, la revictimizó, porque para la interpretación patriarcal de la ley, ellas lo provocaron, desearon o sonrieron a sus agresores, ¿no? Y esta es una foto de las mujeres indígenas mayas en Guatemala, en el juicio que hicieron a Ríos Montt, justamente por todos los actos de violencia sexual que recibieron en la etapa de la guerra. Sin justicia institucional, la sanación de las heridas, tanto de la cuerpa y el espíritu, son una necesidad. Los procesos de sanación en grupos de mujeres víctimas de violencia han permitido cuestionar las jerarquías y sobredeterminaciones a los mandatos raciales, misóginos de clase, sociales y económicos, como el caso de actoras de cambio, mujeres mayas sobrevivientes de violación en situación de guerra. Hacer conciencia de la necesidad de afecto y la necesidad personal de la transformación creativa desde esas cuerpas restauradas ha remitido a la acción, no únicamente en señalamiento de una forma de opresión, sino en la totalidad de las mismas. La recuperación del cuerpo territorio tiene también una estrategia geopolítica para la autonomía, tanto en la geografía corporal, conocerlo, cuidarlo, liberarlo de mandatos corporativos, médicos, estéticos, alimentarios, etc. Conectarlo a la naturaleza y el universo, reconocerse en las cuerpas de las nuestras, como en la reapropiación del placer autónomo, personal o colectivo, como desafío al heterosexualismo. La recuperación de nuestro territorio, pueblo, también tiene el objetivo de placer y la conexión con la Pachamama. Reconstruir el cuerpo lesbiano como un territorio en resistencia a la imposición patriarcal desde el lesbianismo feminista tiene diversas aristas. Ha significado resignificar los agravios que nos tocó vivir históricamente y en consecuencia resimbolizar la cuerpa en términos físicos, culturales, simbólicos, sociales y políticos. La apropiación de este cuerpo ha implicado reconocerla, nombrarla, renombrarla, cuerpa lesbiana, cuerpas lesbianas, en reconciliación y sanación desde donde se deconstruye el cuerpo heterosexual de la Via Yala. La geopolítica del placer plantea la habilidad de la reapropiación del cuerpo de las mujeres para el placer propio o compartido desde el conocimiento, autocuidado, defensa corporal, deconstrucción de imaginarios corporales de obediencia y autoconocimiento para el disfrute y un desafío al régimen colonial moderno y heteropatriarcal. La geopolítica del placer plantea una destreza de recuperación de la cuerpa como construcción colectiva de sujeto que le disputa la hegemonía heteropatriarcal blanca, imaginarios que valorizan, jerarquizan e imponen modelos civilizatorios. Esa es la estrategia en la construcción de las cuerpas lesbianas. Nombrar la cuerpa lesbiana no es solo un asunto que atañe a la conformación o transformación del lenguaje. Es un ejercicio de enunciación política. Para enunciar la cuerpa existe un proceso previo que parte de una existencia lesbiana, la que de acuerdo con Adrienne Rich sugiere pensar tanto en la presencia histórica como en la puesta en marcha del sentido de tal existencia, a lo que denominamos lesbopolitización o conocimiento lesbo situado. Se construye una existencia política, sexual y de placer, existencia sexopolítica, la cual construye a su vez una cuerpa política o la corpopolítica decolonial. Acciones restitutivas. La construcción de las cuerpas políticas en resistencia, llámese cuerpas lesbianas, implica tanto la resignificación creativa e insurgente de las cuerpas biológicas como resignificación geopolítica y la defensa del territorio de la Via Yala como unidad corporal a la que hay que liberar de todas las formas de colonización. La cuerpa lesbiana es pues un sujeto colectivo contrahegemónico, antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial, anticlasista, antijerárquico, que inventa desde la corporalidad acciones de reparación, resarcimiento y prevención ante la violencia patriarcal impune. La construcción de la cuerpa lesbiana tiene una ruta autónoma. No le pide permiso al Estado el ejercicio de su autodeterminación. Para las lesbianas, empezar a verse con ojos propios ha permitido recusar planteamientos teóricos, ideológicos, políticos y espacios donde lo lésbico está condicionado a la presencia de un otro, de un sistema de dominación masculino y heterosexual, lo cual ha implicado la crítica a la política de solicitud al Estado patriarcal por parte del feminismo institucional y ha posibilitado organizarse, realizar acciones políticas, ser un referente y presentarse como un sujeto con voz y cuerpo propio, lesbianas en cuerpo de lesbianas. La construcción de esta cuerpa lesbiana de la Via Yala tiene distintas referencias lúdicas, creativas, insurrectas, de ruptura, antisistémicas, las que constituyen esa cuerpo política lesbiana. Mencionaremos algunas como pincelada de las agencias políticas de esta sujeta colectiva, que corporaliza y politiza su propuesta antisistémica. Antimuñecas. Son talleres elaborados de muñecas a imaginación y semejanza que deconstruye el dogmatismo heterosexual, la mirada masculina que modela los deseos y aspiraciones de las mujeres. Entonces son talleres en que una hace su propia antimuñeca, ¿no? A imagen, pero como abundando los excesos, ¿no? O sea, cuerpos gordos, pelos en las axilas, cuerpos menstruantes, narices desproporcionadas, en fin, ¿no? Un poco para deconstruir estas imágenes del cuerpo Barbie. Gráficas y bordados antisistémicos, diseños humorísticos desbordados, que confrontan el amor romántico, los modelos y mandatos sexogenéricos, racistas, clasistas, especistas, ¿no? Entonces, pues son, ya sean, bueno, pues estos bordados, otro tipo de diseños que hacen grupos de lesbianas, un poco también dando cuenta de este tipo de corporalidades irruptivas, ¿no? Que deconstruyen las imágenes coloniales del cuerpo de las mujeres. La maja velluda, el vello es bello. Una intervención con pegatinas de pelos colocadas sobre las axilas de las modelos de las vallas publicitarias para recrear y generar cuestionamientos en las representaciones normativas de la belleza y los cuidados de los cuerpos de las mujeres. La clausura del Hotel Alcázar, una acción convocada por el grupo Las Licuadoras, el 9 de marzo de 2014, en apoyo a Yaquiri Rubio, una joven sobreviviente de feminicidio que fue secuestrada, violada en dicho hotel y acusada de homicidio por haberse defendido de su agresor volteando el cuchillo que la iba a matar. Bueno, por último, acciones de prevención, que os traía como un ejemplo, ¿no? La Escuela para la Libertad de las Mujeres, las cuerpas políticas lesbianas trabajan también para la prevención y han gestionado diversas experiencias de reflexión colectiva a las que se han denominado escuelas de formación lésbico-feministas, algunas previas a los encuentros lésbicos latinoamericanos, otros de formación permanente, como la Escuela para la Libertad de las Mujeres, una escuela lésbico-feminista de formación técnico-manual creativa para la autonomía de las mujeres. Estas escuelas se han constituido en espacios semilleros de generación de ideas y de conocimiento situado, desde donde se cuestiona la matriz de opresión heteropatriarcal, las que se articulan con acciones diversas que van construyendo estas cuerpas lesbianas. Entonces, estas escuelas trabajan tanto en cuestiones teóricas, de autodefensa, formación técnico-manual para cuestiones, por ejemplo, de reparaciones básicas del hogar, como plomería, electricidad, carpintería, arte de la desobediencia, ¿no? Que a través del arte también se generan pues, acciones colectivas como un poco las que vimos anteriormente. Entonces, bueno, pues estas son como las acciones de esta cuerpa lesbiana.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.